Okay, girls, today I'm giving you the inside scoop on my favorite place to save this spring. At Ross, it's the spot to get everything you need at prices you'll love. Because when you find brand names for 20 to 60% off other retailers' prices, you'll definitely be finding your next favorite outfit and more. Trust me, you don't want to miss out on these deals on your favorite dresses and tops. And at this price, you might as well throw in a new purse or pair of shoes too. But Ross isn't just about savings, they're about giving back. This year, Ross and their customers raised over $4.1 million to support the Boys and Girls Club and local youth programs to help kids and families thrive. Seriously, just visit your local Ross and see for yourself, because I know you like to keep your closet full and your costs low. So what are you waiting for? Say yes for less at your local Ross.
One of the hardest parts of getting older is feeling like something's off in your body, but not knowing exactly what. It's not just aging, it's often your hormones too. When they fall out of balance, everything feels off. But here's the good news. This doesn't have to be the story of your next chapter. Hormone Harmony by Happy Mammoth is an herbal formula made with science-backed ingredients designed to fine-tune your hormones by balancing estrogen, testosterone, progesterone, and even stress hormones like cortisol. It helps with common issues such as hot flashes, poor sleep, low energy, bloating, and more. With over 40,000 reviews and a bottle sold every 24 seconds, the results speak for themselves. A survey found 86% of women lost weight, 77% saw an improved mood, and 100% felt like themselves again. Start your next chapter feeling balanced and in control. For a limited time, get 15% off your entire first order at happymammoth.com with code NEXTCHAPTER at checkout. Visit happymammoth.com today and get your old self back naturally.
¿Qué hola, mi gente? Por aquí nuevamente Urbano Yuri DJ con el episodio número 5. De este podcast y video, El Precio de la Fama. Hoy nuevamente me engrandezco con compañías de lujo como esta. Realmente hay que aprovecharlas a cada minuto. Señoras y señores, hoy estamos hablando de una persona que se convirtió en líder de un movimiento que a lo mejor tú quizás desconoces. Te estoy hablando del mundo de los DJ alrededor del mundo. Esta vez tengo la oportunidad de tener entrevistando aquí a DJ Juice.
Ahí
está.
Mira, tú no me crees.
Aquí estoy. Qué bueno, mi hermano. ¿Cómo está la cosa?
Bien, mi hermanito. Gracias por la invitación. Hace tiempo teníamos pendiente esto y, ¿sabes? Falta de tiempo, pero siempre hay que buscar el tiempo con los amigos y nada, aquí estoy contigo.
Es importante a veces no tener tiempo porque quiere decir que estás bien empleado.
Ahí trabajando, está bien.
Mi hermanito, vamos a empezar donde el punto donde DJ Juice inicia su vida como DJ, mi hermano. Ha pasado tiempo de aquello.
He oído mucho. Entonces ahora la gente va a empezar a sacar cuenta a ver cuántos años tiene Juice, todas esas películas. Pero bueno, no importa. Mira, Yuri, empecé con el gusto con la música, creo. Estaba en la secundaria, algo así, porque siempre bailaba con mis padres. Iba de chamaquito a la joda a los 15, bailó casino, cantaba ruedas de casino. Yo estaba en los Camaritos de Guanabacoa, que lo he dicho en varias ocasiones, estudié ahí. Pero en la parte que estaba estudiando, estaba encargado de la radio base, por así decirlo. Ponía música con las grabadoras, cintas. Todo eso coincidí muchas veces también ahí con Alexander, que estudió junto conmigo. Y él iba a pedirme el micrófono, Alexander de Gente Zona. Y yo ahí, él se ponía a rapear y yo ponía música. Y bueno, terminó él cantando y yo DJ. Pero así empezó mi inclinación hacia la música. Terminé preuniversitario. Pasé un curso en el Museo de la Música en aquel tiempo que estaba. Y rápido, terminé el curso, no había posibilidad de trabajar en ningún lugar, pero me inscribí en la Bolsa de Turismo Empleadora de Guanabo. Nunca se me olvida esto, y estando haciendo dulce, porque a mí me encantaba hacer dulce en la casa, vendía gay, eso nadie lo sabe.
Sí,
vendía gay, me gustaba mucho eso, y mi mamá me compró una licuadora y toda esa película, y cuando me compró todo lo que ya empecé a hacer gay dulce, me llaman de la Bolsa Empleadora. Me dicen, no, están buscando un DJ para La Sirenita de Tarará. Díole, no. No puede ser. Sí, no, hace falta que te presentes mañana, porque la bolsa funcionaba así. Tú te inscribías en la bolsa empleadora y cuando había una plaza disponible, el primero que estaba en la lista siguiente, le decían, oye, preséntate.
Claro.
Te hacían pruebas y eso, y si cuadraba el trabajo, te quedaba. Y yo fui para allá con una java de casete que yo tenía en mi casa. No tenía más nada que eso. Y ahí empezó mi historia como DJ reconocido, por así decirlo, y un net DJ en aquel momento. En La Sirena de Tarará en el año 98, pasando mil trabajos, porque imagínate tú, ya, móntate en una guagua en la 400, nunca se me olvida, bájate de arriba en Tarará, entra caminando, es decir, es un proceso, pero me lo disfruté mucho, me acogieron mucho ahí todos los security, los gerentes, me apoyaron muchísimo y nada, ahí empezó mi capítulo.
Tú lograste, dentro de la Sirena, tuviste la oportunidad de ser un gran rival para lo que fue el Comodoro en sus matines y en sus noches.
era complicado, como digo yo, pero antes de estar yo creo que también el que empezó a crear un poco esa competencia y logró llegar a poner la sirena donde estuvo en esos años fue Ramón Recarey,
sí,
que era un DJ que estaba ahí, que fue el que inauguró esa discoteca. Sé que para ahí también pasó Mandy, por ahí pasó Eddie. Y fue un movimiento tan fuerte que ellos crearon, que por eso yo digo que los zapatos hasta cierto punto para mí eran grandes en ese momento, porque llegar a esa discoteca que ya era tan reconocida por ellos, que estaban anteriormente que yo ahí, fue un reto, pero sí, desde aquí le mando saludos. Sé que Ramón creo que está por España, Eddie, bueno, creo que está en Cuba, Mandy no sé por dónde podrá estar, pero sí fueron los creadores de esa discoteca, que ese sello de la sirena que ellos crearon fue el que hizo que compitiera un poquito con el Comodoro.
Mi hermano, en aquellos momentos había una gran diferencia referente al tema donde los DJs eran catalogados como un problema para la sociedad. ¿Eso le afectó a DJUS?
Mira, yo creo que de toda la vida yo siempre he sabido cómo reinventarme. Yo tengo muchos videos guardados y los he posteado algunas veces en las redes sociales de la época de auge de Tarará, la más grande que yo tuve ahí estando presente, y fue cuando prohibieron las luces de discoteca. Eso era lo más absurdo. No sé si te acuerdas de eso, sí, y muchos colegas se deben acordar. Y de pronto fueron a Tarará, me mandaron a bajar todas las luces inteligentes que había, las máquinas de humo, las bolas de espejo, todo. Porque decían que las luces incitaban a la droga. Era algo más tan absurdo, sí, que esas luces movían mucho. Entonces la gente se exaltaba. Y tuve que poner música con esta claridad que tenemos aquí ahora. Esos videos que tengo de recuerdo los tengo con luces así encendidas. Y yo ver eso que yo logré, que uno nunca capitaliza hasta que lo ve en el tiempo, ver a la gente bailando, ver 500, 600 personas bailando, bailes de grupo, cantando las canciones, haciendo coreografía con plena luz como si fueran las 12 del día. Yo creo que fue algo bien, bien duro que nos propusimos todos, porque sin el público no podía nunca hacer nada. Y sí, esos fueron uno de los retos más grandes que tuve en esa discoteca. Y yo digo que después que yo logré eso, es como que...
Sí, porque en aquellos tiempos la justificación de muchos DJs decían de que las casas no podían llenarse debido a todo este tema
de la
iluminación.
Pero siempre uno se reinventaba. Yo tengo, como te digo, videos de esos recuerdos, y aquello fue algo impresionante para mí. Y hoy lo veo en el tiempo y digo, wow.
Hermano, ¿llega DJ Juice a los Estados Unidos?
Sí. Llega DJ Juice a los Estados Unidos. Yo vine en el año 2014 de visita. Un mes vine. Fui a la entrevista, me dieron visa de 5 años. Y llego un mes porque mi abuela, la madrina de mi madre, esto es algo personal, estaba enferma. Yo venía a verla, que necesitaba verla. Y a la semana debo llegar aquí, ella falleció. En paz descanse. Y ese mes estuve, como mucha gente me conocía, oye, Yu, ¿cómo estás? Sí, porque me conocían de Tarará, me conocían después de Copa Room, me conocieron también en una parte de la vida con PMM, uh-huh, con el Tico, con Joel, que coincidimos a hacer muchas cosas con Del Morro. Después yo me fui de viaje y volvimos a trabajar juntos. Y bueno, llegué aquí y me conocían mucha gente de la época mía, otra gente de la época de PMM. Y ahí empecé como que a moverme un poquito. Oye, mira, para que trabajes aquí en The Place, nunca se me olvida que estaba Josito ahí. Y varias gente me ayudaron haciendo fiestas privadas durante ese mes. Me regresé a Cuba y ya, al momento saco un pasaje, vine para acá porque me habían salido algunas presentaciones, pero particulares, con gente que me voy, quiero que pongas música en mi casa, algo así. Hasta que decidí en el 2015 quedarme completamente, el 15 de abril, algo así, no me acuerdo bien. Y nada, llegué, como llegamos todos, con un parol, sin papeles, a esperar el año y un día a tener residencia, a todos los trabajos que pasamos. Yo trabajé aquí en la construcción, trabajé de utilero con Willy, un colega, un amigo que me ayudó muchísimo en los comienzos míos aquí, cargando pantalla, poniendo trozas, durmiendo de madrugada, así, sin dormir. Una locura. Pero siempre con el sueño y la visión de que yo quería lograr algo. Mucha gente me decía que estaba loco. Las primeras fiestas que hice en The Place, yo puse pantalla. Me gasté dinero en camarógrafo. Nunca se me olvida que la primera sesión de fotos que me hicieron a mí me la hizo Alexei Gutiérrez, un colega aquí que le mando saludos. Y la gente me decía, ¿para qué tú haces sesión de fotos? ¿Para qué tú? Y yo le digo, bueno, hay que crecer un poquito.
Claro.
En esa parte. Y ahí fueron los comienzos. Empecé a hacer como fiestas personales, privadas. Empecé a hacer mis fiestas en The Play, en diferentes lugares. Y nada, sin perder las ganas, hermano. Adelante, en todo lo que hubiera... En todo lo que hiciera falta.
Mi hermano, en el mundo de los DJ acá en la ciudad de Miami, se ha visto el deje. Como que el DJ vuelve a ser nuevamente un empleado y no se convierte en líder de movimiento. Me refiero al movimiento de los DJs, movimiento de público, convocatoria de público. Tú tuviste una, digamos que la suerte de ser partícipe o ser integrante o ser elemento de una radio 100% cubana acá en la ciudad de Miami.
Es correcto. Yo siempre le digo a los colegas, por ejemplo, cuando la radio llegó a mí, yo llevaba un año y medio en este país. Ya yo hacía fiestas en The Blaze. Ya yo había hecho un sirenazo. Más pequeño, por supuesto, pero lo había hecho. Ya yo me estaba moviendo. Yo, de hecho, cuando llegué a la emisora, yo me estaba comprando un van. Esto es una historia bien cómica. Y lo iba a rapear. Y ya yo había hablado con unas bailarinas que se iban a ir conmigo de gira por Estados Unidos. Porque yo quería... lo que yo hacía, moverlo por todas las ciudades. Era de la manera que lo quería hacer. Y entonces, un día... nunca se me olvida, estoy trabajando en The Blaze y llega Jacob Forever. No, yo, ¿cómo tú estás? Sí, vámonos, nos fuimos, 3 de la mañana, nos fuimos para Seafred. Y en Seafred él me dice, no, mira, el lunes va a abrir una emisora de Cubatón. Así fue la historia. Y yo le digo, ¿cómo que de Cubatón? Yo no escuchaba radio. Yo estaba en una discoteca de gay en Score, se llamaba la discoteca porque ya no existe, en Washington, en la playa. Y yo ponía House y Top 40, música americana todo el tiempo. En una discoteca, excelente discoteca. Buena discoteca, House nada más. Y yo estaba ahí, a mi aire, porque esa es la música que me gusta. Pero siempre, como te digo, con el esfuerzo. Tuve la suerte, como mismo tú dices en la pregunta, de formar parte de esta estación de radio que se me dio así. Fui, conocí al jefe mío actualmente, gracias a Jacob, después también gracias a Randy de Gente Zona. Y nada, él me puso varias tareas, pero nunca llegué a la radio, te soy sincero. Sí, yo nunca había trabajado en radio. En Cuba había hecho algunas cosas en televisión, pero en radio nunca. Y yo no llegué ni siquiera diciendo, bueno, voy a estar al aire, voy a mezclar. Yo lo vi como un empleo más, pero simplemente un empleo que tenía que ver con música.
De lo que fuera.
De lo que fuera. De hecho, estuve un año sin estar al aire. Yo estaba como productor, editando, haciendo promos musicales. Estaba como la mano derecha de mi jefe en todo lo que era la edición, descarga la música, súbela para el sistema. Es decir, aprendiendo todo lo que era la interioridad de la radio sin estar al aire. Al año, la persona que está en el turno que yo estoy ahora de 3 a 7, él deja la radio. Era una persona, Lázaro Larguijevi, se mudó de la Florida y llevaba muchos años en la radio y decidió retirarse. Y mi jefe me dice, mira, te voy a dar la oportunidad de que estés en este horario. En prime time, de 3 a 7, el mejor horario. Vete puliendo. Él ya me había visto lo que yo estaba haciendo. En todo ese año que yo estuve, como te digo, productor, yo seguía moviéndome en la calle. Yo seguía haciendo sirenazos, yo seguía haciendo fiestas, yo seguía
convocando. Sí, seguías trabajando.
La fiesta de mi cumpleaños la seguía haciendo en enero. Yo decía, bueno, ok, no tengo la oportunidad de estar al aire en la radio, pero yo no me voy a parar.
Claro.
Yo terminaba mi horario de trabajo, me iba para mi casa, preparaba una fiesta y lo hacía. Y hasta que se me da la oportunidad de estar al aire, mucha gente no lo sabe, piensa que uno llegó parado, como aquel que dice. Y nada, ahí empecé la carrera en la radio.
Déjame hacer una pregunta. ¿Te sientes beneficiado a la hora de hacer tus eventos? Como el Sirenazo, como tu cumpleaños, como DJ Juice and Friends. ¿Te sientes beneficiado de que la radio te ha dado ese empujón para hacer, hoy como yo lo veo personalmente, claro, como el DJ cubano líder de la comunidad cubana?
Yo creo que no es que me sienta beneficiado, porque no sería la palabra correcta, porque yo creo que todo en la vida uno se lo gana.
Claro.
Y uno es a golpe de sacrificio. Yo sí, lo que desde que yo llegué a este país entendí cómo funciona. Es algo bien importante. Yo siempre se lo digo a mis colegas, a mis amigos, a las amistades, sean DJ, músico, carpintero, lo que sea. Tú tienes que entender el sistema para tú saber por dónde entrar del sistema.
Claro.
Yo empecé en la radio, como te digo, en ese año aprendí muchas cosas de producción, de todo lo que te dije. Cuando estuve al aire, yo me pasé 4 años de la radio lleva 8. Sin poder mezclar al aire. Para mí era una frustración estar ahí, no poder mezclar, no poder hacer lo que yo sé hacer y que no me dieran la oportunidad de poder mezclar.
Claro.
Mi jefe me decía, no, tranquilo todavía. Ok. No, pero mira, coño, jefe, yo quiero... No, tranquilo todavía. ¿Sabes? Y yo nunca me rendí. Nunca lo cogí personal, siempre lo cogí como un aprendizaje. Y dije, ok, mi tiempo va a llegar, voy a esperar. Y con respecto a eso que me dice de los eventos, como te digo, de entender el sistema, yo entendí que para hacer publicidad de algo hay que pagar.
Claro.
Y es el punto que muchas veces las personas y hasta los propios artistas hoy en día no entienden.
No comprenden.
No entienden. Porque te pongo un ejemplo. Mi primera fiesta fue en The Place. Un 4 de julio. A mí nunca se me olvida. Yo, sin estar en la radio, había acabado de llegar a Estados Unidos. No existía radio. La radio existió un año después. Yo me busqué un sponsor de un amigo y le dije, necesito $500. Me dijo, ¿para qué tú quieres $500? Mira, si eres sponsor de mi fiesta con $500, te voy a hacer un step and repeat. Voy a poner dos bailarinas con dos pullovers que diga tu marca y te voy a mencionar el día de la fiesta. ¿Ah, sí? Sí, el tipo me dio $500. Yo con esos $500 me hice el step and repeat que me costó $100. Le pagué a las bailarinas cada uno 100 y 100 y me quedaban 200. Me busqué un camarógrafo, busqué un DJ Boo y hice la fiesta. Yo necesitaba que cuando yo entrara por la puerta de la fiesta, yo no tener pérdida, que las cosas que yo pudiera invertir ya estuvieran pagadas con ese sponsor. Y así lo hice. Eso te lo digo como base, porque así es como lo he hecho en todos los eventos que han venido en estos años que yo he estado en la radio. ¿Por qué? Porque la radio y la televisión, y hay veces las personas no entienden, los artistas no entienden, Spotify, YouTube, todo el mundo vive de los comerciales.
Amén.
La gente dice, no, porque las regalías, sí, las regalías salen de los comerciales.
De los comerciales.
Todo vive de los comerciales. Entonces, tienes que pagar premium para que no te pongan comerciales, pero ya estás pagando.
Ya estás pagando.
Entonces, yo entendí que ese es el significado de mantener todo lo que me rodea en línea. Ok, yo voy a hacer un evento. Yo soy el más respetuoso del aire, porque el aire en la radio es la religión, ¿sabes? Como tiene que ser así, porque un minuto perdido no es como la televisión. Yo siempre le digo a la gente esta comparación entre radio y televisión. La televisión necesita, como yo lo veo, es mi criterio, a lo mejor yo no soy más experto, pero es como yo lo veo en estos años, necesita de contenido para poder llenar su hora de show. El contenido en la radio es la música. Y el locutor adorna ese contenido, a no ser que sea una radio solamente de hablar, pero cuando tú tienes música en la radio, ese es el contenido. Y yo simplemente lo que hice fue, ok, tengo un evento, ok, necesito a través de mi manager, oye, mira, pregúntale, vamos a buscar aquí en el departamento de ventas para poder comprar comerciales, como cualquier persona. Ok, mira, yo voy a traer la compañía, en este caso mi manager, tiene su compañía y él compra los comerciales para la fiesta de DJ Use. El dinero, por supuesto, sale de la fiesta, sale del evento, sale de mío. Ok, entonces, si tú vas a lucrar con algo o a ganar, como el sirenazo, como cualquier evento,
claro,
lo correcto es que tú lo anuncies, pero lo correcto es que tú pagues por esos anuncios.
Claro.
Y es lo que yo he hecho. Ese es mi fórmula, por así decirlo, que no es mi fórmula, es la fórmula de todos.
La fórmula del mundo.
Del mundo, así funciona. Porque Ozuna, cuando tiene un concierto en la arena, ¿qué hace Ozuna? Compra comerciales.
Amén.
En la radio, en la televisión, en YouTube, en Spotify, para que el concierto se le pueda llenar. Si no, la gente no se entera que Ozuna está ahí.
Exacto.
Todo, desde Ozuna, te digo, latino, hasta Madonna. Madonna. Hay emisoras de radio aquí que estaban regalando entradas para el concierto de Madonna.
Así mismo, ¿eh?
Porque para todos los conciertos se regala ticket. Tú tienes que mencionarlo para que la gente sepa, ay, mira, Madonna. Hay gente que yo te puedo asegurar que no sabía que Madonna estuvo fin de semana aquí.
Así mismo.
Viernes, sábado y domingo, soldado los 3 días. Pero habían emisoras americanas que estaban regalando entradas para Madonna. Entonces, no me siento beneficiado, simplemente uso las herramientas que existen para poder levantar mi marca y los eventos que hago. Y que te decía al principio que muchos artistas no lo entienden, porque hay colegas, por ejemplo, que me han llamado, coño, necesito que me ayudes. Ok, ¿qué necesitas? No, mira, que tengo tal concierto el viernes. Ok, yo necesito que tú compres comerciales. Porque si tú compras comerciales, tú nos vas a ayudar a todos, porque mi salario, el de mis compañeros de trabajo, el de mi jefe, el de todo el mundo, sale de los comerciales.
Claro.
Entonces, yo no te puedo regalar el aire con algo que tú vas a ir a un lugar a trabajar. Es decir, esto, vamos a hablar, como decimos los cubanos, esto no es Cuba.
Esto no es Cuba.
Aquí todo el mundo tiene que vivir, ¿sabes? Y las empresas viven de eso, de los comerciales. Entonces, simplemente uso las herramientas que existen, como las aplican todos, pero que hay muchos colegas y muchas personas que no lo entienden. Ah, mira, DJ Use la de no eso ahí porque él lo habló en la radio. No, cuando tú me ves a mí diciendo algo en la radio de un evento mío, créeme que está pagado, recontraprocesado. A nosotros nos hacen auditoría. ¿Cuántas veces tú mencionas esto? ¿Cuántas veces? Sí, la radio es algo que está, pero todo eso se queda grabado.
Claro.
Sí, yo no hubiera podido durar 8 años en la radio si yo hubiera hecho las cosas indebidas porque me hubieran votado.
Claro. Ven acá, ¿crees tú que la generación de los DJ cubanos en la ciudad de Miami está destinada al fracaso?
No. Yo te voy a poner mi ejemplo. Cuando yo llegué a esta ciudad hace 8 años, yo tuve un amigo mío que no es DJ. Muy conocido, no voy a decir el nombre, no lo voy a reservar. Y yo le dije, le pedí ayuda. Le dije, oye, me hace falta que me ayudes a buscar trabajo. Yo, tú sabes cómo trabajo es. Yo sí. Voy a hacer lo que sea. De DJ, una fiesta privada, un baby chavo, un entierro, un cementerio, cualquier cosa. Y él llamó a otra persona que él conocía y le dijo, mira, coño, tengo un amigo mío, DJ de Cuba, papá. Y él me puso al habla con una persona y esa persona, lo único que me dijo por teléfono fue, mira, chico, por aquí como DJ, en Miami, aquí no hay trabajo para DJ. Eso fue por teléfono. Y yo le dije, eso fue la primera semana de vivir en Estados Unidos.
Eso es un bar de agua fría.
Y yo le dije, no hay trabajo para DJ aquí. Coño, compadre, qué lástima. Me dijo, sí, compadre, aquí no hay trabajo para los DJ, y menos para los DJ cubanos. Entonces, en mi cabeza no entendía. Porque yo estuve un año en Chile, yo estuve un año en Italia. Gracias a Dios pude viajar, pude conocer otras culturas. Y yo no entendía cómo tú me decías a mí que en la ciudad donde más cubanos hay, fuera de Cuba, no había espacio para un DJ cubano. O no había un sitio para un DJ cubano. O no había una fiesta o no había un evento que tú pudieras preparar para un DJ cubano. Y entonces yo simplemente le cogí el teléfono y le dije, no, ok, that's fine. No pasa nada. Tú dices que no hay. Hoy en día esa persona me ve porque lo conozco. En ese momento no lo conocía. El mundo da tantas vueltas y yo no me rendí. Y por eso te digo que no está destinado al fracaso y no creo que estén fracasados. Simplemente hay que tener la mente abierta para poder hacer todo tipo de eventos. Como te dije, yo ponía house, yo ponía top 40 y el reggaetón me alcanzó.
Como a todo el mundo.
El que me conoce sabe que a mí me gusta toda la música. Yo disfruto toda la música, pero el reparto no es algo como que yo era. No, a mí me gusta la timba, me gusta la salsa, me gusta toda la música cubana, pero no era mi gancho, porque en el momento que yo salí en el año 98 en La Sirena, la música que se escuchaba en Cuba era dance. Era hip hop. Entonces esa es la música con la que yo me identifico mucho más que todo. Pero bueno, al que no quiere caldo, le dan tres tazas. Entonces yo no creo que esté al fracaso. Para mis colegas DJ siempre se lo digo, hay que reinventarse, hay que trabajar. Tampoco veo que haya enemigos en ningún lugar, simplemente que los DJ han caído en un conformismo. Yo entiendo y no juzgo porque todo el mundo tiene necesidades. Yo tuve la bendición a lo mejor de llegar solo. Mi familia estaba en Cuba, mi esposa y mis hijos, y pude un día pasar hambre, comerme una hamburguesa, vivir en un efficiency por 5 años mirando al techo en una pared, en 4 paredes, volviéndome loco, pero estaba solo. El que viene con sus hijos, el que viene con su mujer, el que viene con su mamá, con su papá, tiene que cogerla. Yo me pude aguantar los pantalones un poco y trabajar en lo que fuera. Y yo siempre decía, si me quieren como DJ, me tienen que pagar. Amén. Yo prefiero seguir de haciendo Uber, yo prefiero seguir de utilero, pero uno tiene que saber lo que uno vale como DJ. Tengo otra anécdota de un amigo rapidito que me llevó a todos los bares de Miami Beach. Se lo agradezco infinitamente, Alejandro se llama. Y nunca se me olvida, me dijo, oye, vamos. Y me presentó a todos los dueños de los bares de Miami Beach en Ocean Drive. Mira aquí, mira este DJ, anima. Y él le dijo, papá, cuando terminé le dije, ¿cuánto pagan aquí, Ale? Dice, no, $150 la noche. Y yo le digo, coño, ¿sabes qué? Te agradezco tu tiempo, porque el tiempo es oro. Pero yo creo que yo puedo un poquito más. Esas fueron mis palabras para él. Él me miró, yo lo miré y le dije, te agradezco. No te lo voy a dejar de... Pero yo creo que un poco más puedo. Yo creo que sí. Yo me veo de otra manera. No me veo en un lugar cargando el equipo, llegando a las 10 de la noche, yendo a las 4 de la mañana, ¿sabes? Si lo tengo que hacer, lo hago. Pero como DJ...
Sí, tú te identificaste como el hecho de no caer en el proceso donde cae todo el
mundo. Todo el mundo. Entonces yo le decía a la gente, aguántense los cinturones. No, si viene un promotor, si viene una discoteca, no, que te voy a pagar $100. No, no. Tú no puedes costar menos que una mesa VIP con una botella de Blue Label. No puede ser.
¿Cuándo eres tú el que produce esa?
¿Cómo vas a vender una mesa en $2,500 a un pelotero que va a la fiesta, que está bailando con tu música 5 horas y a ti te van a pagar $250? No puede ser. Todos pasamos por eso. Yo también trabajé, yo también lo hice, pero yo estaba buscando el momento adecuado, ¿me entendiste? Cuando llega el momento, tienes que crecer tu marca, tienes que apostar por ti. O sea, no puedes estar en el saco los $100 toda la vida.
Amén.
No puedes, ¿sabes? Entonces, yo no creo que esté condenado al fracaso. Yo lo que creo que hay que enfocarse, el que tenga ganas. Hoy en día, hay que entenderlo también, esto es un problema de imagen. Tú no ves a un David Guetta, tú no ves a un Tiesto con una mala imagen. No estoy diciendo que los de nosotros tengan mala imagen, pero somos una imagen.
Exacto.
Hay que vender esa imagen. No es que estoy diciendo que lindo, ¿no? Yo estoy cabezón, feo, cantidad. Pero hay que tratar de mantener,
claro,
esa imagen para poder vender las emociones que tú puedas vender, ¿entiendes? Y no, porque no todos los DJs son finitos. Está Carl Cox, que es buenísimo, residente en Ibiza por muchos años, y el tipo es una eminencia y es grandón, o sí, gol, ¿sabes? No todo el mundo tiene que ser bien parecido, pero...
Son las vibras que venden.
Pero las vibras que venden. Entonces, yo le digo a los colegas, no se pueden dejar vencer. Mi hermano, no puede ser, no puede ser. No puede, no, no puede. Vaya, visualiza eso. Una mesa con 4 sillas y una botella de whisky vale más que un DJ.
Producida por quien la pone a bailar, porque al final de la jornada las ventas de todos los clubes
van
producidas por lo que tú haces.
El hombre que pone la música, entonces hay que valorarse, hay que decir, ok, vamos a hacer esto y que el DJ hable con el promotor, mira, vamos a hacerlo juntos, vamos a ver de qué manera podemos llevar esto, tienes que pagarme un poquito más. Es decir, así es como uno le puede dar un poquito de...
¿Crees tú que los promotores llegaron para desplazar el protagonismo de los DJs?
No, mira, yo creo que cada vez... Yo soy feliz con esto que te voy a decir. Y yo tengo muchos amigos promotores y no es nada. Yo lo que creo que cada persona tiene que hacer su trabajo. Si cada persona hiciera su trabajo, yo creo que todos podrían ganar más. Porque los promotores haciendo su trabajo son excelentes. Ellos te promueven, ellos te traen el cliente, ellos te los atienden. Oye, te vendí 10 VIP. Es decir, están generando dinero para que la fiesta trabaje. Pero en el punto en que la gente está en la discoteca, el trabajo es del DJ. El protagonismo es del DJ. El promotor que se quede en su mesa VIP, que haga como el host, atendiendo a la gente. Oye, todo está bien, si la fiesta fulano. Oye, saluda a Mengano que está aquí en la mesa, que mira para vos. ¿Sabes? No que el promotor le imponga al DJ la música que tiene que poner.
Claro.
Que le quite el micrófono en medio de la fiesta. Que llegó Chicho y te pusieron una mesa VIP al lado de la cabina. ¿Sabes? Yo he visto cada cosa aquí. Yo he visto una mesa VIP arriba de un escenario. ¿Tú te imaginas lo que es una mesa VIP arriba de un escenario? ¡Córreme el piano! ¿Cómo que córreme el piano? De un artista que cantó aquí hace muchos años. ¡Córreme el piano! ¿Cómo que córreme el piano? Sí, sí, voy a poner una mesa VIP. Porque el tipo pagó no sé cuánto. No, no, no. El tipo puede pagar lo que pague. Tú súbelo arriba a una nube. Ponle una lámpara arriba. Que la mesa gire. Tú hazle lo que tú quieras. Pero el escenario es del artista. Sea un cantante, sea un DJ, sea una bailarina. O sea, esas cosas hay que respetarlas. Yo creo, no todos, pero sí muchos han violentado eso. El DJ se ha sometido, el animador se ha sometido, todo el mundo se ha sometido.
Por el simple hecho de mantener su salario.
Es correcto. Entonces, el promotor es el que sigue activo y se lo veo bien, se lo aplaudo, ¿sabes? Pero cada uno en su trabajo, eso sería lo esencial. Pero bueno, no todo el mundo piensa así. Hay muchos que quieren el protagonismo, quieren el dinero, quieren la imagen, quieren el carro, la cadena, yo soy el dueño de esto, yo.
Ven acá, ¿qué tú crees del hecho de que cómo se define a los DJs como cuando no son productores, cuando no son creadores de su propia música? ¿Artistas, sí o no?
Sí, 100%. 100% porque, mira, te voy a decir algo. Yo conozco productores buenísimos, muy buenos, muy buenos, muy buenos, muy buenos. No se pueden parar en un escenario. No te pueden apretar un play. Y no son músicos tampoco. Son chamacos que aprendieron a trabajar con un programa, con un software, y ahí le fueron buscando la química a eso. Yo creo que artista es todo el que hace arte, y desde producir una canción a reproducirla a un escenario, a animar a un grupo de personas, porque el trabajo de los DJs, tú lo sabes, poner música no es fácil.
Amén.
La gente piensa que sí, dale, pon ahí. No. Si no, ¿para qué tú contratas un DJ para una fiesta? Al Spotify ya. Pero no es así. El DJ te va conociendo la pista, va viendo lo que la gente quiere, te va moviendo. Eso es un arte. Entonces, yo creo que todos son artistas. No es que unos sean menos o otros sean más. Hay DJ productores que son durísimos, pero no se pueden parar en un escenario. Hay DJs que se paran en un escenario, como yo, y nunca he tocado un botón para producir un tema. Entonces, pero también tengo el oído de poder estar en el estudio y decir, y decirte lo que yo quiero. Ok, mira, no sé cómo te lo voy a decir. Esto, muévemelo para acá.
Claro.
Claro, porque él es el que está el día entero en el software, ¿entiendes? Entonces, tú tienes como que, no, espérate, pero si yo le hiciera la pausa a esta aquí, no. Mira, y así existe. Los grandes ya tienen como 3 o 4 productores trabajando para ellos, simplemente porque ellos tienen el feeling del público.
Claro.
Que eso también es algo. Entonces, yo creo que todos somos artistas, no es que unos más y unos menos, todos.
¿Qué crees tú de la suplantación de los DJs por los mal llamados pone música?
Mira, yo creo que todo el mundo tiene derecho a vivir. Hay personas que se hacen llamar carpinteros, tú los contratas y te acaban con la casa. Hay personas que se hacen llamar mecánicos, tú lo llevas el carro y el carro sale peor. Hay personas que te arreglan el teléfono y después tienes que terminar en Apple para que te lo arregle. Entonces, yo creo que en este mundo, para cada mundo, tiene que haber de todo. Sí, desgraciadamente es así. Tiene que haber de todo para que todo el mundo pueda coexistir. Uno es el que tiene que reinventarse y estar presente en la vida de tu público todo el tiempo. No es... Hay gente que lo hace creando controversia. Esos son otro tipo de gente. Pero el DJ tiene que darle alegría, tiene que darle música, tiene que darle contenido a la gente que le consume su música. ¿Sabes? No, para decir, coño, espérate un momentico, porque yo lo sé. Tengo muchos colegas que me lo dicen. Coño, es que yo cobraba tanto y entonces ahora viene fulano y está cobrando 200 pesos menos. Entonces la persona lo llamó. Bueno, papi, eso es un problema de él. Sí, tú no te puedes frustrar por eso. Siempre van a existir personas así en todos los...
En todas las ramas.
En todas las ramas. ¿Sabes? Siempre va a haber una persona que va a decir, yo te cobro menos, yo te vendo menos, yo te... ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Te da un tiro? No puede. Sí. No puede. O sea, yo entiendo la frustración. Hermano, a mí me ha pasado. Ajá. A mí me han llamado. Yo le he dicho, mira, si tú quieres que yo te ponga música, yo te cobro X cantidad de dinero. Y me han dicho nombre. No, tú estás loco. Si yo traigo fulano y me engano por tanto. Ah, coño, entonces estás hablando con la persona equivocada. Gracias.
Con la mayor educación.
Tranquilo, no, es que no puede pasar nada. Y esas personas que conozco, que me han dicho sus nombres, no pasa nada. Si tengo un poquito de confianza, yo lo llamo. Un día que lo veo, oye, mi hermano, métele duro. Oye, hola, sí, métele duro, papi. Tú eres un duro, no te regales. Así, tranquilito. Coño, no te regales, papi. Por el bien de todos.
Claro.
¿Sabes? Métele. No ahora que te quieras hacer millonario, ¿entiendes? Pero tu trabajo vale. Tú, uno a veces no se da cuenta de a dónde uno ha llegado.
Por el sacrificio que ha pasado.
Hasta que uno viene, a otro viene y le mete una galleta. Oye, mi hermano, despiértate, ¿me entiendes? Porque uno no se ve. Uno se ve en el espejo, pero uno sigue. Exacto. Yo por lo menos sigo trabajando. Un día me doy un baño eso de público. Mira, por ejemplo, el sábado fui al concierto de Charlie Jairo. Y estaba encargado un poquito ahí, ayudando con la producción, ¿eh? Que un Laron Life. Y estoy ahí en el pasillo. Llegaron esta gente, Miami Bay, los saludé, papá. Pero el público, Jus, oye, ¿cómo tú estás? Una foto. Entonces, como que, y a mí, siempre la gente me dice una cosa que no se me olvida, porque se repite mucho. Me dicen gracias. Y le digo, bueno. Y yo le digo, pero gracias, ¿por qué? Y dice, por alegrarnos. Porque tú siempre estás con una energía positiva, porque tú siempre estás alegre. Y a todos nos pasan cosas, a mí me pasan cosas. Pero yo cuando me entro en la radio, ahí es como que yo me borro. Toda la mala vibra la dejo afuera, como en, no sé si lo has visto, el documental de los 46, de We Are the World,
sí.
Lo que hizo el productor
sí.
En la puerta que puso, dejen los egos afuera. Bueno, yo los problemas los dejo afuera. Yo cuando entro a la radio es como, porque hay tantas personas necesitadas de esa alegría, de esa música aquí, que yo trato de, pero yo no me doy cuenta. Yo, hoy mismo, sé, los videos de TikTok, la gente me dice, oye, pero tú tienes una energía, pero tú, ¿quién tú eres? Y yo digo, caballero, y me remito al video que te dije ahorita de las luces encendidas en Tarará. Yo soy el mismo del año 98, con un micrófono bailando, como que el mundo no existe,
claro.
Montando coreografía, simplemente que ahora la vitrina es diferente. Ya no es, la vitrina es grande, entonces todo el mundo te ve, todo el mundo te oye.
Tú dijiste algo interesante sobre el hecho de la energía que se le brinda al público. ¿Sabes tú que nosotros, con el trabajo bien hecho, cambiamos vida?
100%. Me he dado cuenta. Mucho. Me he dado cuenta. Y yo te digo, mira, la radio es algo que tú no eres capaz de imaginarte a la cantidad de miles y miles y miles y cientos de miles de personas que uno le llega diariamente. Nosotros tenemos un número de teléfono en la emisora ahora que la gente puede escribir mensajes. Y yo todos los días veo esos mensajes de caballero. Tú sabes, gente como que... Y así mismo, hoy mismo, hay una gente de Bahía, de mi reparto, y me estaban escuchando. Venían del aeropuerto, que le había llegado paro a la familia, iban todos en el carro. Acabados de llegar. Con peste, como digo yo, a cero de aéreo. Y me escribieron, yo te estamos, Yusnel, me dice, porque me conocen. Soy fulano, estoy aquí con fulano, mengano, acabaron de llegar, no sé qué más. Y yo lo saludé al aire. No, esa gente no te puedo explicar. Me mandaron otro mensaje, no, mi hermano, no, gracias porque llegamos a Tierra Libertad, no sé qué. ¿Sabes? Como que, y todo el mundo se siente en el carro con un tema diferente, con un problema diferente, con la renta, con el carro, con el problema, las mujeres, el niño, el gato, el perro.
Los biles.
¡Qué locura! Y uno tiene que, por eso es que uno tiene que tratar. Y hay tantas cosas malas o tristes en el mundo que yo le digo a la gente, pasan muchas cosas, lo bueno y lo malo, porque también estamos en el ojo. Entonces, cuando pasan cosas malas, y más en esta cultura nuestra cubana aquí en Miami, la gente te pregunta, ¿por qué tú no hablas de esto? ¿Y por qué tú no dices esto? ¿Y por qué tú no cogiste la radio? Y yo siempre digo a la gente, tienen que entender que Ritmo 95 es una emisora musical. Si fuera una emisora noticiosa, nosotros estuviéramos el día entero, como en sus tiempos estaba Radio Martí, como hay otras emisoras que son de noticias.
Exacto.
Nosotros somos de música. Entonces, nos ha chocado mucho el 11 de julio, nos ha chocado mucho cuando la gente se bota para la calle el otro día. Entonces, ¿qué tú dices? Bueno, Cuba está en la calle, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo hago el delivery para que
tantos miles de personas entiendan si les llegue el mensaje?
Sí, y que la gente te sintonice y te diga, mira esto, Cuba está en la calle, mira esta la gozadera que tiene Formay, porque somos así.
Yo escucho esos comentarios.
No, papá, eso, pero no es comentario, me lo escriben. Sí, le escriben por ese teléfono, porque ese teléfono es libre para que la gente escriba lo que quiera. Vaya, igual lo digo aquí, pues si me quieren escribir, 305-646-9595.
Amén.
Ahí estoy en vivo todos los días. Me mandan un mensaje. Bueno o malo, no importa, lo digo igual. Y entonces la gente dice, ¿y este, mira el relajo que tiene esto aquí? Y la gente muriéndose en Cuba. Sí, yo tengo un trabajo el cual tengo que hacerlo sí o sí. Lo he hecho enfermo, lo he hecho desde mi casa, lo he hecho con... Yo enfermo en mi casa, encerrado en mi cuarto, transmitiendo. O sea, y son cosas que la gente no sabe.
Claro.
Me tengo que ir de viaje y tengo que hacer el show desde allá, conectarme. O sea, llego a una habitación en Punta Cana, la gente te ve la gozadera, pero no sabe, yo siempre cumplo con el trabajo. Y me ha costado lo malo y lo bueno, como te digo, porque al final de la jornada, cuando algo está triste, yo no puedo estar triste. Estoy triste, pero no puedo salir. Bueno, y estamos aquí porque...
No, esa energía es como el payaso.
Es como el payaso. Es como el payaso. Entonces, mucha gente no lo entiende, pero bueno, nada.
Háblame del Juice cantante.
¡Ah, María! ¡Ah, María! Oye, no, mira, eso es... No es un sueño frustrado. Yo me acuerdo que yo cantaba mucho en el TV Café, en los karaoke. Yo tenía una canción que era de Franco David, Solo Importas Tú.
Solo importas tú.
Esa es la canción que yo me cantaba. Esa es la única canción que me sabía y con esa ganaba los karaoke. Pero, no, mira, la anécdota del canto fue en un viaje que hice a Italia. Un viaje a Italia me vio una persona trabajando en el escenario con bailarinas. Ah, baile de grupo, yo animaba, mano para arriba, mano para abajo.
Pausa un momentico. Sí. Eso que dices Italia, yo fui a Torino en el año 2019, ¿no? En el 2019 y todavía, hoy por hoy, se hace lo que tú dejaste ahí.
No te creo.
Te lo juro por mi madre, hermano.
Bueno, imagínate que yo fui allá y fue algo bien. Entonces, bailarina, y mano para arriba, mano para abajo. Y yo salí, ponía música y viraba para atrás. Y había una persona que me estaba mirando. Que hoy por hoy está aquí en Estados Unidos. Y cuando yo termino, me dice, oye, felicidades, cubano. Oh, tremendo trabajo, coño. Y él me dice, ¿por qué tú no cantas? Y yo me quedo así como que, ¿me voy a cantar? Yo soy DJ animador, yo no canto.
Déjate, bonche.
¿Me voy a cantar? Dice, sí, canta. Pero yo no estoy diciendo que cante. Oh, no. Canta lo que tú haces. Canta lo que tú sientes. Lo que tú haces en el escenario, llévalo a una canción. Porque tú lo puedes defender, ¿sabes? Dice, si tú cantas algo como lo que tú proyectas, tú lo vas a defender fácil porque tú el escenario no le tienes miedo.
Ya tú lo tienes conmigo.
Y aquello se me quedó en la mente. Yo me voy para Cuba. Eso fue una gira de invierno. Regreso a Italia de nuevo en el verano. Y cuando llego, ahora te voy a decir quién es la persona. Hay un amigo mío dominicano por LinkedIn y me dice, oye, ¿cómo tú estás? Oye, ¿te acuerdas del socio aquel que vino, que habló contigo? Sí, sí. El tipo tiene la canción más pegada ahora mismo que hay en toda Europa. ¿Cómo? Él se llama Rulli Rodríguez. Le mando un saludo si ve esto. Y era la de... Sí. Yo llevo esa canción, está pegada y dice, ¿quién canta esto? Papi, ese es el socio que te vio. ¿Qué fue? Y digo, no te puedo creer. Y entonces lo vi después. Me dijo, oíste, te lo dije, no sé qué, papá. ¿Sabes? Porque fueron cosas que pasaron conversando. Y me di cuenta que podía como que llevar eso ahí. Y así fue como empezó la incursión desde Cuba. Yo hice un tema de merengue en Cuba. Lo produje con Nando Pro.
Sí.
Adriano DJ me hizo el video, nunca se me olvida. Lo grabé en la Cecilia, en una fiesta de la juventud. Eso nunca se me olvida. Y ahí empecé. Cuando llegué aquí a Estados Unidos, por supuesto, nada de pensar en eso. Seguí trabajando hasta que se me dio la oportunidad. Fui a Cuba una vez, me reuní con Osmani Espinosa, le dije, quiero hacer una canción que tenga que ver con los DJs. Y fue Rompe la Bocina, la primera.
Sí.
Llegué aquí con la pista, no sé qué, se la enseñé al Chacal y me dijo, oh, estoy ahí contigo. ¿Sabes?
Perdón.
¿Tú estás seguro? Sí, sí, claro. Porque tenía mi voz ya. Sí, sí, yo estoy ahí contigo. No, está bien. Coincidí con el Micha como a los dos días. Y Micha me dijo, ¿dónde me monto? Y yo me quedé, esto está pasando, ¿verdad? No puede ser. Entonces nos reunimos, grabamos en el estudio del Con, grabamos después en el estudio de Jaime Coscuyuela y salió la canción. Me la escribí, escrita por Osmani Espinosa, hicimos el videoclip en Estudio 60 y ahí salió la canción y para mí fue algo, tú sabes, como un sueño hecho realidad. Mucha gente me pregunta, ¿por qué no hiciste más música? Cosas personales. Yo digo que yo también tenía muchas cosas pasando en mí a nivel personal de mi familia en Cuba y entonces la carrera musical lleva mucho dinero.
Amén.
Y yo tenía prioridades en la vida. Ok, o mi familia aquí, o el gasto de esto, o 10 mil pesos en esto, o 5 mil en esto, o hacer todo lo otro. Y preferí todo lo otro, no me arrepiento para nada, porque senté base. Siento que mi familia y yo estamos aquí en un país sólidamente, económicamente tranquilos, por así decirlo, para poder llegar a... para poder tener la tranquilidad de poder decir ahora, vamos a sacar música. Yo tengo que hacer un merengue, un house, un reggaetón, pero que sea activo. O sea,
y algo que tú puedes defender en los parties.
Es correcto. Y entonces nada, ahí empezó el DJ cantante, pero hay más sorpresas. Hoy se estrena un tema a las 5 de la tarde por mi canal de YouTube. Se llama Reparto. Se me ocurrió una idea con todo esto que está pasando, porque a mí se me ocurren muchas ideas, pero a veces no tengo el tiempo para desarrollarlas. Se me ocurrió una idea con todo esto que está pasando de Cuba y Perú.
Wow, buena polémica.
Con la controversia de lo que pasó, que si el reparto es peruano, que si es cubano, que un indio cayó en un pozo, que toda esa locura.
Que los unga unga.
Toda esa gente, el arco, la flecha, todo eso. Y estoy haciendo el show de radio. Y en los comerciales, cojo el teléfono un momento, me meto en las redes sociales y veo todo lo que está pasando. Directa de no sé quién. El otro burlándose del otro, ¿no? Que tú eres un blanquito, que tú, que lo hagas. Bueno. Dios mío, ¿por qué no han hecho un tema que tenga que ver con esto? Ok. Y me pongo a escribir la canción. Así, ahí mismo en el aire. ¿Sabes? Yo estaba en comerciales. No. Y me vino el coro a la mente. Digo, hey, ¿por qué no han hecho una canción de esta, coño, que tenga que ver con esto? Termino. Y yo tengo relación con... No, es que si ya te empezó a dar toda la primicia aquí. Bueno, llamé a un amigo mío y le dije, oye, tengo esta idea. Sí, ¿qué idea? Un amigo mío que no es repartero. Y le canto la canción por el teléfono. Yo estando en la radio todavía. La idea vino, escribí, llamé. Oye, no.
Era largo los comerciales.
Tengo. No, fue así. Fue una cosa de 3-4 minutos. Y yo le digo, y le digo por teléfono. No, mira, esto es lo que tengo la idea. Pa, 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 pa. Señor, eso está durísimo. Yo mañana tengo sesión en mi estudio. ¿Tú puedes venir mañana a las 8?
Claro, claro.
O sea, pero mi idea no era como... No, no, yo nunca pensé, como muchas cosas que hago, yo nunca pensé en cantarla, ¿sabes? No, no, yo digo, esto está bueno, o sea, esto puede ser.
Exacto.
Vamos a ver quién se monta. Y fui para allá, para el estudio de ese amigo mío, con un productor y un compositor también, junto del amigo mío, que es cantante. Y ahí nos pusimos, le dije, mira, tengo esta idea. Le dije al compositor, tengo esta idea. Está en bruto. darle molde a esto, ¿sabes? Tú eres el que sabe. Ok, le canté todo lo que yo había escrito y me dice, bueno, vamos a quitar esto, vamos a quitar esto, esto vamos a cambiarlo aquí, pero el coro ese está brutal. Esto es lo que vamos a hacer, papá, papá. Ok, el productor empezó a producir y salió la maqueta de la canción. Nosotros nos miramos así, ¿no? Oh. O sea, como cuando tú respiras. Bueno, ¿y ahora qué hacemos?
¿Y ahora qué hacemos?
Dígale, yo me encargo de los artistas. Porque yo en ese momento les dije, yo no voy a cantar esta canción. O sea, esto no tiene que ver conmigo. Pero quiero defender esto, quiero que esto se logre. Y empecé a levantar el teléfono. ¡Fulano! Sí. Pero mándame la maqueta. Ok, yo te mando la maqueta. ¡Mengano! ¡Coño, déjame ver! ¡Mándame la maqueta! Ok. ¡Fulano! ¡Mándame la maqueta! Pero tiré como cuatro. De los cuatro, tres dijeron que sí. Uno dijo, coño, no sabes, no me vi ahí, me dijo después. Digo, oye, no pasa nada, ¿sabes? No, no es personal, no pasa nada.
Claro, está el trabajo.
Ya. Montamos todo, pero no paró ahí. Pusimos un artista internacional también. Le dije, mira, búsqueme el teléfono a este chamaco, no lo conozco, para ver si le interesa.
Claro.
Y el chamaco dijo que sí. Hicimos la maqueta. Hicimos la maqueta, no. Nos vimos en un estudio porque grabé videoclip en el estudio. Dijo, ok, vamos a grabar tal día. Todos en el estudio, sí, para el estudio todo el mundo. Para. Grabamos ahí, busqué al amigo mío que me hace los videos, Feliu. Vamos a grabar un videoclip. Grabamos el video, que lo van a ver a las 5 de la tarde. A estreno por mi canal de YouTube. Y grabamos todo. Cuando grabamos todo, se lo mandamos al artista. Y le dijimos, necesito que grabes esto. O sea, ya dirigido. Esto es lo que tienes que grabar, lo que queremos aquí. Y tienes que grabarte unas imágenes porque el video ya lo hicimos hoy también en el estudio. Al otro día teníamos todo. Música
y video.
Y los cortes de video. Increíble. O sea, es como que, yo dije, ok, todo estaba como que fluyendo. Había pasado un poco la controversia de todo esto. Pero bueno, gracias al señor David Calzado, su propio general, diciendo que,
amén,
que me faltó el local. Y yo dije, bueno, mira, si ya pasó al final de verdad, 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 vamos a esperar porque yo creo que es un buen producto, que la gente lo puede agradecer mucho. Y vamos a esperar los días suficientes para poder mandarle a todos los pitch de las listas de Spotify, para poder tener la realización del video, hacer todas las cosas bien como es. El tema sale el 12 de abril, este viernes, en todas las plataformas digitales, pero vamos a estrenar el videoclip a las 5 de la tarde, este jueves, en mi canal de YouTube. El tema se llama Reparto.
Ah, se llama Reparto.
Sí.
Reparto, para un reparto.
Eso es lo único que te voy a decir. El tema se llama Reparto. Ahora, fuera de la entrevista, te voy a poner el tema y el video para que lo veas.
Ah, está bueno eso. Okay. Bien, marito, oye, te doy las gracias, hermano, por dedicarme el tiempecito. Sé que nah, tú no hay no, manera humana de que tú tengas un huequito y
no hacerle para nosotros. Aquí estamos y yo me alegro mucho de todo lo que tú haces. Me alegro de que a todo el mundo le vaya bien, hermano. Te lo juro. Y me alegro que le vaya bien sanamente. Como te digo, hay contenido para todos y hay personas que hacen de todo. Pero uno nunca puede perder la calidad humana.
Amén.
Yo, hay un socio un día me dijo, no, porque vamos a llamar a fulano, porque una persona de aquí. Porque yo creo que sí, que sirve para el negocio. Y yo le hice una pregunta. Y esto es un consejo para todos. ¿Tú haces negocios con gente que no conoces?
No.
Okay. Para hacer un negocio mínimo, no tienes que ser amigo de la persona, pero tienes que conocerla.
O volver una noción de lo que hace.
Porque un negocio es algo que lleva dinero. O sea, tú no vas a poner el dinero arriba de una mesa a hacer un negocio con alguien que tú dudas de sus valores, que tú no sabes lo que ese tipo va a hacer con el dinero,
claro,
que tú no sabes lo que ese tipo va a hacer con su carrera. Entonces, el negocio parte de darse la mano y respetarse.
Amén.
Es lo que yo pienso. ¿Sabes? No es que el dinero está por encima de todo el mundo. Entonces, en eso me baso mucho yo para vivir mi vida. Y más que talento, más que todo, busco buenas personas. Si eres una buena persona, papi, conmigo, a no ser, no tienes talento, no me importa. ¿Sabes? No tienes quien te ayude, no me importa.
Claro.
No tienes nada, no me importa. Pero te veo mucho por eso, ¿entiendes? Entonces, yo veo tantas cosas como te dije, y esto es un resumen, yo no lo doy entrevista a nadie. A mí me llaman y me llaman y me llaman y me llaman y me llaman. No por nada, sino porque no tengo el tiempo.
Exacto.
¿Entiendes? Y pero tú me dijiste, coño, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Le dije, papi, vamos a hacerlo. Pensaba lo que fuera, ¿sabes? No, no pasa nada porque te conozco. Pero nada, yo sé que la gente está buscando la controversia. Ay, oh, y este y le tiró a fulano y qué dijo. Y, toda la película, pero yo creo que hay mundo para todos.
Ah, amén. Y lo que hemos hablado aquí son cosas reales, palpables del día a día.
Hay mundo para DJ de $100 y para DJ que cobra 2,000.
Amén. Señoras y señores, capítulo número 5 de El Precio de la Fama. Gracias, DJ Yus, mi hermano, por estar conmigo aquí hoy. Y nos vemos en el capítulo 6.
Esto pica y se extiende. Nos vemos.
For a limited time at Verizon, you can get our best price ever for a single line. Just $45 per month when you bring your phone, which is less than you spend on too tired to cook takeout every week. Get one line on Unlimited Welcome for $45 per month with AutoPay plus taxes and fees. Visit your local Columbus Verizon store by April 2nd to save. $20 monthly promo credits apply to for 36 months with a new line on Unlimited Welcome. In times of congestion, unlimited 5G and 4G LTE may be temporarily slower than other traffic. Domestic data roaming at 2G speeds. Additional terms apply.